SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Muy buenos días. Hoy se reúne el Gobierno con las comunidades para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica. Serían 20.000 millones de euros más para las comunidades, que son las que pueden destinar ese dinero a educación, a vivienda, a sanidad, al resto de políticas que tienen en sus manos. El modelo que propone el Gobierno no convence prácticamente a nadie. Convence a Cataluña y a Canarias, a nadie más. La mayoría de las comunidades lo rechaza. En parte porque la primera noticia que tuvimos en su vida del modelo fue a raíz de una negociación entre el Gobierno y Esquerra. Es muy difícil que esto termine saliendo adelante porque después de la reunión de hoy tendría que aprobarlo el Parlamento y está el Congreso ahora mismo como para aprobarle nada al Gobierno. Pero hoy vamos a ver una imagen muy significativa del momento político y es que Ayuso ha intentado organizar un boicot a esta reunión de hoy del Gobierno con las comunidades. Ha intentado que todos los gobiernos autonómicos del PP dejen hoy plantado al Gobierno central y no vayan a la reunión. Pero ha pinchado. Ayuso se ha quedado sola en ese intento de sabotaje de la reunión y finalmente los consejeros de Hacienda de las comunidades del PP sí van a acudir, salvo la de Madrid. Nadie en el PP ha seguido a Ayuso. Su equipo intenta darle la vuelta, proyectando la imagen de que dentro del PP ellos son otra vez los duros que combaten a Pedro Sánchez frente a los flojitos que se hacen fotos con Pedro Sánchez. Pero hoy la foto es esa. Nadie en el PP ha seguido a Ayuso en esa maniobra, con la que termina una semana en la que hemos visto a Pedro Sánchez muy solo en la defensa de su gestión sobre Ceuta. El tema es políticamente tóxico. Ningún aliado está dispuesto a acompañar a Sánchez en esa decisión de contemporizar con Marruecos para evitar un conflicto imprevisible. Nadie quiere salir en la foto con un gobierno que ha errado en la gestión de la crisis y que un mes después todavía no ha conseguido sacar de la calle a miles de personas. Y la ministra de Defensa le echa un pulso público al presidente del gobierno, dejando claro que no comparte los pasos que está dando. Pero al PP con todo esto no le basta y quiere más. En lugar de incidir en esta soledad del gobierno y centrarse en los reproches de gestión, Feijóo quiere más y quiere un escenario penal. Quieren ver a Sánchez y a Marlaska imputados por el Supremo por la gestión de esta crisis. Y empiezan a especular con que si el Tribunal Supremo terminará asumiendo la causa, que todavía está en pañales en la Audiencia Nacional, y entonces imputarán a Sánchez y ya está el círculo completo. Pero claro, llega Vox. Y dice, no, eso no es suficiente. Vamos a juzgarlo por traición, artículo 102 de la Constitución. Pero para impulsar eso, a Vox no le bastan con sus votos y necesita los del PP. Y entonces ahí el PP y Vox vuelven a meterse en un debate entre derecha y extrema derecha sobre cómo dar forma a su cuento de la lechera penal, porque ya dan a Sánchez por juzgado y casi encarcelado. El tiempo y las pruebas dirán si fue Marruecos, no fue Marruecos o qué pasó con Marruecos, pero desde luego si lo de Ceuta fue premeditado y alguien buscaba azuzar la división política y social en España, oye, le está saliendo increíble.
Hoy por hoy, en SER Podcast.
Y los profetas del gran reemplazo que llevan años vaticinando la desaparición de la Europa blanca y la Europa cristiana y todo esto, salivan con las imágenes de Ceuta y las dificultades del gobierno de Pedro Sánchez. Trump y Milei lo han usado en las últimas horas para atacar al gobierno de España. Sara Canals.
Buenos días, Aymar. Donald Trump no suele hablar de España a no ser que le pregunten y eso fue exactamente lo que pasó ayer. Le estaban entrevistando en un medio británico de ultraderecha y le hablaron de Ceuta.
What's happened with Spain is an outrage. When I look at it, it's so sad. It's going to ruin
the whole country. Es indignante, es muy triste. Va a arruinar al país, va a acabar con la ley y el orden. Es un país diferente. ¿Qué están haciendo allí? Dijo antes de pasar a su tema favorito sobre España, que es el gasto en defensa. Y luego añadió que él tiene yo tengo mis propios problemas con ellos, dijo. Entonces, sin nombrarlo, se refirió a Pedro Sánchez.
I guess the same gentleman. What's happening there is very sad to watch. And hopefully other countries.
Supongo que es el mismo caballero. Luego siguió con sus ataques sobre la inmigración, porque le entristece ver a miles de personas invadiendo a nuestro país, que nunca había visto nada parecido, dijo, a un país arruinado. Bueno, y como si estuviera sincronizado con Donald Trump, pocas horas después Javier Milei aprovechó un evento de la Fundación Disenso de Vox en Chile, país, por cierto, gobernado también por un ultra, para volver a cargar contra Pedro Sánchez. Le acusó de estar manchado por la corrupción y de fomentar la inmigración ilegal.
Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Se enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
Es tierno lo de Milei, ¿eh? Tiene el país como lo tiene y viene a darnos lecciones a nosotros sobre la identidad española. Bueno, a partir de ahora, ¿qué pasa? Sánchez sabe que necesita recuperar a los grupos de izquierda si quiere retomar la iniciativa tras estas semanas de caos y, por lo que nos dicen, va a intentar ponerse a ello. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, en la Moncloa admiten la imagen de soledad que reflejó ayer la Cámara durante la comparecencia del presidente. Se vio a un gobierno solo en su posición respecto a Marruecos, solo en la defensa de su reacción a la entrada de los migrantes y cuestionado por las decisiones que está tomando para intentar salir de la crisis. Ni en los plenos en los que se ha debatido sobre corrupción ese aislamiento había sido tan contundente, pero en la Moncloa creen que esta es solo una fotografía de este momento, no el reflejo de toda la realidad. Por eso lo que esperan es que en las próximas semanas la situación vaya mejorando en Ceuta. Eso les permita poner sobre la mesa los temas que, en lugar de alejarlos de sus socios, los acercan, como por ejemplo la vivienda, la financiación o el debate sobre políticas sociales que pretenden abrir con la negociación de presupuestos. Sánchez sabía que ayer las explicaciones no iban a convencer, pero sí que quiso matizar algunos mensajes para acercarse a los grupos de izquierdas.
Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
Sánchez quiso lanzar ese mensaje de transparencia, de actuación contundente si se llega a demostrar la participación de Marruecos, a consciente de que necesita la complicidad de los grupos para recuperar algo de la iniciativa política perdida.
Y hay una derivada que no es menor, que es Margarita Robles, dejando en claro, clarísimamente ayer en público, que no comparte la estrategia de Sánchez o parte de la estrategia de Sánchez en la gestión de esta crisis. No, es que es su jefe, es el presidente del gobierno del que ella es ministra. Lerma, nos contabas esta mañana que hay otros ministros que están empezando a apuntarle a Robles dónde está la puerta de salida si tan incómoda se encuentra, ¿no?
Hay compañeros del gobierno y del partido que no entienden esa actitud de la ministra y que creen que tras la desautorización a su versión durante estos días y sus muestras públicas de incomodidad, Robles debería replantearse, por tanto, esa continuidad en el Ejecutivo. No es la primera vez que la titular de Defensa se desmarca de la posición oficial del gobierno, pero las fuentes consultadas sí que creen que este es un asunto muy delicado y que con su posición no ayuda a salir de la crisis política en la que está metida el gobierno. En el PSOE dan por hecho, en cualquier caso, que pese a su postura y a las diferencias evidenciadas, Robles seguirá en el Consejo de Ministros. No habrá ninguna decisión pese a todo. La ministra se mostró ayer visiblemente incómoda en el Pleno. A su salida del Congreso no quiso dar una explicación de por qué mostraba esa poca efusividad en sus aplausos durante la intervención del presidente. Fuentes de Defensa sí que aseguran que no ven ningún inconveniente en que se hagan públicos los informes, aunque ponen cautelas. Creen que hay que estudiar bien toda la información, el grado de protección de esos informes, porque publicar las comunicaciones, dicen, podría generar problemas con otros servicios secretos.
Y frente a estas grietas visibles que ha dejado en la izquierda el episodio Ceuta, la derecha fantasea ya con mandar a Sánchez y a ministros del gobierno, a todo el que se ponga por delante, al banquillo. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Hay dos vías por las que Feijóo cree que el gobierno debe sufrir las consecuencias de esta crisis. Una es la política, aunque ahí las herramientas están limitadas. Fuentes del PP señalan que para la moción de censura tienen ahora más motivos que nunca, pero los votos de siempre. Así que lo fían todo a la vía judicial. Creen que desde los tribunales podrán complicarle las cosas al Ejecutivo.
Hablamos de un ataque a la integridad territorial de la nación y no se va a quedar ahí. Ustedes lo saben. Es obvio que ya actúan por consejo de sus abogados. ¿Verdad, señor Marlaska? Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar.
Decía Feijóo desde la tribuna que la causa que estalla en la Audiencia Nacional acabará en el Supremo por la imputación de algún miembro del Gobierno, y al primero al que ponen en la picota es a Marlaska. Insisten en que el responsable de Interior está ya preparando su defensa por haber desatendido los avisos. Los populares buscan con Ceuta seguir la misma estrategia que con los casos de corrupción: mantener la presión política mientras en paralelo las causas desgastan al Gobierno desde los tribunales. Y ahí, en los tribunales, ya han pedido personarse como partido político, y desde la ciudad autónoma de Ceuta, que está gobernada también por el PP.
Estuvo anoche en Hora 25 con Sastre Manuel Cancio, que es catedrático de Derecho Penal de la Autónoma de Madrid, y valoraba así esta cosa profética que hizo Feijóo de vaticinar que Sánchez acabara en el banquillo.
Muy tremendista, muy cogido por los pelos. Se está investigando un delito o de trata de personas o de auxilio a la inmigración irregular que puede haber sido cometido por organizaciones criminales, pero claro, de ahí a que pueda resultar responsable el presidente del gobierno de alguno de estos delitos, pues yo la conexión no logro verla.
Y una derivada más de esta crisis que tiene todo tipo de aristas, la del informe policial que por orden de la jueza le fue ocultado a la cúpula del Ministerio del Interior. El jefe de los agentes que elaboraron el informe ha confirmado que la jueza les ordenó por teléfono que tuvieran la máxima reserva con el contenido de ese informe y que no lo compartieran con sus jefes. Pues bien, el ministro del Interior, Grande Marlaska, escribió ayer una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial quejándose porque considera que no hay razones para que la jueza diera esa orden de secreto a los agentes, porque la información que ordenó ocultar podía haberle servido al Ministerio para la gestión de un caso que afecta a la seguridad nacional. Este es el argumento de Marlaska en esa carta. La presidenta del Consejo, Isabel Perello, le contestó a Marlaska con otra carta apoyando a la jueza de la Audiencia Nacional. Dice que María Tardón actuó en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Los analistas de este viernes en Hoy por Hoy son Ignasi Guardans, buenos días.
Buenos días.
María Eugenia Rodríguez Palop, muy buenas.
Muy buenas.
Y Juanma Márquez, buenos días, Márquez.
Buenos días, Aymar.
Primer titular de este viernes, Márquez.
El gobierno aterriza en la realidad un mes después, pero a la crisis de Ceuta le quedan muchos meses.
Palop.
La soledad del presidente, Sánchez acusado de alta traición, las derechas abren otro frente para acercar judicialmente al gobierno.
¿Y Guardans?
Esta no es otra crisis para Sánchez. Aquí está solo en Europa, solo en España, solo incluso ante parte de su propio gobierno, y la locura histriónica de la oposición es lo que quizá le puede no salvar, pero protegerle un poquito.
A partir de media seguimos con el análisis en el pulso de Hoy por Hoy. Europa se juega muchísimo este fin de semana en el estado alemán de Alta Sajonia. Elecciones que va a ganar la extrema derecha de Alternativa por Alemania, eso se da por descontado la victoria, pero la clave es si conseguirá la mayoría absoluta que necesita para gobernar, superando el cordón sanitario que prometen el resto de los partidos. Son unas elecciones muy importantes, por tanto, sería la primera vez que los ultras llegan a un gobierno regional alemán, pero más allá de eso es que darían un impulso enorme a la extrema derecha europea con las presidenciales francesas a la vuelta de la esquina y Le Pen calentando en banda. En la capital de Alta Sajonia está el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y sabe Alternativa para Alemania que no son unas elecciones más, que están a un paso de cambiar lo que se enseña en las escuelas, de acelerar la deportación de inmigrantes que viven aquí en Alta Sajonia, o de facilitar que la gente patrulle en la calle para perseguirlos. Todo esto lo prometen en su programa, y por eso desde esta misma tarde ya desembarca aquí en Magdeburgo la plana mayor de este partido. Solo hay dos escenarios que pueden evitar el gobierno ultra: que no tengan mayoría absoluta y que toda la oposición, y aquí hablamos de todo el arco de la oposición, de conservadores a la izquierda y los verdes, sean capaces de pactar para evitar que gobierne la extrema derecha. Hemos hablado con Götz, de una organización de ayuda humanitaria aquí en Magdeburgo. Que nos ha contado que esta misma semana ha habido agresiones y amenazas a opositores, a inmigrantes y a periodistas en actos de AfD, y que tienen miedo. La Iglesia Luterana, que en este estado hay que recordar nació Lutero, el Deutsche Bank o la Bauhaus, que aquí también tiene su sede, están pidiendo que se vote a los partidos con posibilidades de entrar al Parlamento regional para evitar esa imagen que Alemania no ve desde los tiempos de Hitler.
Antonio, gracias.
A ti, adiós.
Y sobre lo que pasa cuando la extrema derecha se instala en la vida pública y modula la vida pública, hemos hablado a primera hora en Hoy por Hoy con María Márquez, que es diputada socialista en el Parlamento andaluz, que hoy va a volver a ir a la Fiscalía a denunciar que sigue recibiendo todo tipo de insultos y comentarios machistas, pero cosas muy bestias. Ya lo denunció hace unos meses, pero le archivaron la causa, y ella dice que conforme Vox ha ido creciendo, ha notado que recibe ella y otras mujeres muchos más insultos machistas.
La aparición de Vox en la escena política sin duda contribuye a fomentar el odio. Yo siento que cuando hay un tema de debate que tiene que ver con, por ejemplo, la defensa de las mujeres que han sufrido el drama del cribado del cáncer de mama, o por ejemplo, la entrada de un representante de la Falange española en el gobierno de Andalucía como consecuencia del pacto de Moreno Bonilla con la extrema derecha, crecen de una manera desproporcionada los insultos.
Hoy lo va a volver a denunciar y lo ha contado aquí en Hoy por Hoy.
Callarse no es una opción y que no tenemos que acostumbrarnos al insulto, y me parece impresentable que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que seguir sufriendo este tipo de ataques en las redes sociales por hacer nuestro trabajo y por defender nuestras ideas.
Las 8 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
El sindicato mayoritario de maquinistas pide una supervisión exhaustiva de los trenes Talgo Abril después de que Renfe haya tenido que retirar otros dos por fisuras en la línea Madrid-Valencia-Madrid-Alicante. Esto ya pasó hace cosa de un año en la línea Madrid-Barcelona y ahora han encontrado fisuras exactamente en el mismo sitio, en los bogies, en la zona de las ruedas y los ejes, en dos trenes del corredor de Levante. Esto se lo contamos ayer aquí en Hoy por Hoy, y hoy el sindicato mayoritario de maquinistas pide una supervisión exhaustiva de los trenes. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Y los maquinistas le han pedido a la dirección de Renfe que sobre las medidas que han adoptado tras haber detectado esas fisuras, y de hecho le piden más inspección y revisión de esas unidades. A la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le piden que supervisen la aplicación de esas medidas. Consideran además que el protocolo reforzado de supervisión de los trenes, que lleva vigente desde hace un año, no ha funcionado y por ello es imprescindible que esta agencia intervenga. De no poder garantizarse la seguridad de estos trenes aplicando esas medidas, dice SEMAF, habrá que actuar en consecuencia con todo el material rodante. Con esto hay más. Ya son 7 unidades con fisuras en cuestión de un año en un modelo de tren que se estrenó en mayo de 2024 y que ya desde el primer día arrastra problemas como, por ejemplo, fatiga temprana de materiales o exceso de vibraciones en el interior.
Y un hombre ha estado viviendo 9 meses con un riñón de cerdo en su cuerpo, un riñón de cerdo modificado genéticamente. Este hombre estaba esperando un trasplante, no ha aparecido donante, así que ha llevado dentro este órgano de animal que le ha permitido inclusive vivir sin diálisis. Ya han conseguido trasplantar el riñón humano, ya está bien, está todo estupendo, pero 9 meses ha conseguido sobrevivir con ese riñón de cerdo. Esto es histórico. Nunca antes un humano había aguantado tanto tiempo con un órgano animal. Alejandro Becerra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo publica la revista médica de Lancet. El hombre tenía una insuficiencia renal provocada por una diabetes tipo 2. Los médicos estimaron que tenía un 9% de posibilidades de recibir un riñón humano en 5 años frente a un riesgo del 40% de fallecer o le dieran de baja en la lista de espera, porque ese es uno de los principales problemas. Hay escasez de órganos. El riñón de un cerdo miniatura de Yucatán fue modificado para que el cuerpo de este señor de 66 años no lo rechazara. Funcionó y estuvo 9 meses con él hasta que se lo tuvieron que extirpar porque acabó dando problemas, pero sirvió como puente para que le injertaran otro humano. Es la primera vez en la historia que ocurre esto, que una persona que ha tenido un órgano animal sobrevive. Lisa Pisano, la segunda persona en el mundo a la que trasplantaron un riñón de cerdo en 2024, murió pocos meses después de la operación. Los médicos advierten, eso sí, de que el caso del hombre no tiene comparación porque recibió una atención muy especial que obviamente no está disponible en todos lados.
Y ha terminado por fin la jornada de tenis en Nueva York. Ahora mismo son las 8 y allí son las 2 y 20 de la mañana, ¿no?
Y acaba de terminar el partido de Zverev después de casi 5 horas. Victoria en 5 sets. El primer cabeza de serie de este US Open, que ha vuelto a sufrir hoy en segunda ronda contra Jalís esta madrugada. Han perdido Badosa y Bouzas y esta tarde jugarán Dani Mérida y también Carlitos Alcaraz. Además, ayer en el larguero estuvo José Joaquín Rojas, director deportivo del equipo ciclista de Movistar, que tiene a Enric Mas, líder de la Vuelta.
Disfrutando sobre todo de un Enric Mas que nos está, bueno, brindando una carrera súper bonita, súper emocionante, y al final planteamos la Vuelta a España como el objetivo del año porque siempre se le da súper bien.
Esta noche carrusel en la SER y Hora 25 con Sastre en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.